De la mañana, 46 minutos. Ayer hablaba con el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, encantador siempre, ¿no? En el otro programa que tengo a la noche. Y bueno, entre una cantidad de cosas que me reveló, me contaba que ayer había empezado la vacunación en niños en Córdoba. Y yo le dije, ay, pero qué raro, ¿no? Porque estaba agendado, según lo que había dicho Carla Bisotti, para el martes 12. Vamos a charlar un poco con el doctor Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños de La Plata, sobre este comienzo de la vacunación en niños y niñas de 3 a 11 años, que en La Plata comenzó en el día de hoy. Y bueno, la importancia de vacunar a los menores y demás, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Marcela Feudale lo saluda. Aquí estamos con Matías Lujo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ayer estuve charlando con el doctor Hugo Pizzi, ¿no? Me reveló un montón de cuestiones que tienen que ver con la vacunación de niños. Pero me gustaría saber, básicamente, si opina lo mismo, ¿no? Porque el doctor me decía es muy importante poner una barrera más a esto del coronavirus, y los chicos, si no se los vacuna, son una puerta abierta para los futuros contagios, ¿no? Y para la variante Delta. No sé, imagino que usted debe estar en la misma línea de pensamiento porque andan todos por ahí, ¿no? Cuénteme, doctor.
Sí, la verdad que es así. Nosotros había una franja etaria que eran los menores de 11 años, porque nosotros ya habíamos vacunado a los chicos entre los 12 y los 17, que seguimos vacunando, y faltaba esta franja etaria de los 3 a los 11, que es importantísimo. Es importante como para que todas las franjas etarias en diferentes edades estén todos vacunados, y esto colabora para que no haya circulación del virus. ¿En qué? Porque El virus replica en cada ser humano, y si ese ser humano está vacunado no puede replicar. Y esto es lo que se llama efecto rebaño, ¿sí? Es una protección generalizada para toda la población, el hecho de que estén todos los niños y los adultos totalmente vacunados.
Doctor, ¿qué se sabe con respecto al impacto de la enfermedad en los niños? Porque hay todo tipo de vertientes, ¿no? Desde las que sostienen que los chicos no se infectan, la que sostiene que son asintomáticos, la que sostiene que los chicos no enferman de gravedad. Sin embargo, cuando uno lee informes sobre Gran Bretaña y el Reino Unido y los Estados Unidos, puede conocer que más allá de comorbilidades hay chicos que han enfermado de gravedad.
Sí, a ver, el COVID en realidad en los pacientes, lo que nos ha pasado el año pasado, en 2020, no hemos tenido mayores inconvenientes. Los chicos sí se infectan, los chicos sí transmiten y tienen un mejor pasar que en adultos y sobre todo en adultos mayores. Un mejor pasar en el sentido de que no han sido procesos relativamente graves y no hemos tenido mortalidad por esa causa. Pero lo que se está encontrando en este año es que ha aparecido un síndrome inflamatorio generalizado que afecta sobre todas las cosas, todos los endotelios vasculares, y eso lleva a que sea un shock importantísimo, y tenemos chicos fallecidos por esta situación. Es decir, y esto se produce a los 20, 30 días de haber padecido COVID. Esto es uno de los motivos también por los cuales a los chicos, además del efecto capullo, se los está vacunando, porque esto no ocurría el año pasado y está ocurriendo ahora y se está viendo ahora, tal vez porque es una entidad nueva y estamos haciendo mayores diagnósticos en estos momentos por esa situación.
¿Qué sería, como una especie de long COVID como en los adultos?
No, el long COVID es otra cuestión. El long COVID es un proceso del COVID con dificultad respiratoria, dolor, que se prolonga en el tiempo, ¿sí? Es un chico que está relativamente bien, que puede estar con un long COVID, pero que comienza con dificultad respiratoria paulatina e importante, un deterioro generalizado, con alteraciones hemorrágicas, con paro cardiorrespiratorio, bueno, asistencia ventilatoria mecánica en terapias intensivas, y bueno, tiene una alta tasa de mortalidad. Es el chico que padece de esta situación.
¿Sí? Ayer estábamos analizando con el doctor Pizzi el tema de que hubo papás y mamás que sacaron comunicados diciendo que iban a esperar que la vacuna que se le inoculara a los chicos no fuera la Sinovac y Sinopharm, que son de virus atenuados o virus muertos, no sé cómo es bien la definición, usted me corregirá, a la espera de que se le inoculara una vacuna de variantes más modernas. Mencionaban la de Moderna, mencionaban Pfizer. ¿Cómo lo ve eso usted? ¿Hay que dudar de la Sinopharm, de la Sinovac, esperar?
No. A ver, es una vacuna que está totalmente probada. Se aplicaron 26 millones de dosis a nivel mundial de Sinopharm en chicos, ¿sí? Y esto es importantísimo. Tiene todas la cuestión de los papers, los papeles que facilitan que esto sea de comprobación. Esto es así, no es necesario esperar, es más, es arriesgado esperar, pero bueno, es una vacuna totalmente probada, es una vacuna que se dan dos dosis, se da 0,5
¿Qué es? ¿Virus muerto? ¿Virus atenuado? ¿Cómo es?
Virus atenuado, ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Como la de la polio.
No produce, esta es la Sinopharm, ¿sí? La Sinopharm es un virus atenuado. Después, las otras vacunas que se han aplicado, algunas son ARN, otras son ADN, bueno, son diferentes tipos y diferentes formas, diferentes plataformas de formación de las vacunas, ¿sí? Esto es a virus atenuado, y la verdad que nosotros tenemos sobrada experiencia con vacunas a virus atenuado, hace 30 años que lo estamos usando y nunca hemos tenido 30 años o más, y nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente, y la efectividad está totalmente probada en esta vacuna y en la otra, es decir, el tema de la plataforma está totalmente aprobado, y esta vacuna Sinopharm también está totalmente comprobado su eficacia y efectividad, así que no habría inconveniente, no habría por qué temerle a esto.
O sea, ayer sí hablábamos de eso, ¿no? Que la mayoría de las vacunas que se inoculan son de virus atenuado, ¿no? Que es lo que se conocía en la ciencia hasta ahora, ¿no? La de la polio, por ejemplo, que era la más cercana en el tiempo.
Exactamente.
Doctor,
virus atenuado.
Doctor, ¿qué tal? Matías Lojo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va? Bien. Buen día.
A ver, el otro día estaba en un asado con un amigo que me dice que volvió el chico al colegio, vuelve con un montón de síntomas y un montón de cosas que ya lo han hisopado algunas veces, pero porque también me marca algo que me marcaba gente que trabajaba en el hospital de niños, que el año pasado no se dio, y es que hay una circulación de otros virus, que por ejemplo, sí, eso le quería preguntar, desde el hospital, hoy están registrando más casos de bronquiolitis.
Exactamente, casos, sí. A partir de la disminución y el descenso, la curva de descenso de contagios, por COVID comenzaron a aparecer otras virosis, porque los virus compiten entre sí por el huésped, que es el ser humano. Y está el hecho de que presentan síntomas parecidos, de fiebre, dificultad respiratoria, rinorrea, es decir, que es mucosidad en la nariz, faringitis, dolor de garganta, bueno, todos esos síntomas que son similares al COVID. Nosotros los analizamos, los ingresamos al hospital, o si no los ingresamos, el chico está bien, le hacemos el hisopado, y de esos nos han dado el 1%, el 2% positivo a COVID, y el otro, el 98, 99% ha dado positivo, por sobre todas las cosas, a un virus muy específico, que es el virus sincitial respiratorio, de todo el panel viral que se le hace, positivo al virus sincitial respiratorio. En un 85% es el virus que mayor hay. Y después está el de la influenza, para influenza, que es el de la gripe habitual y normal, algunos adenovirus, pero en su gran mayoría son sincitial respiratorio. Virus que nosotros en pediatría los vemos habitualmente, y sobre todo en menores de 3 años, con chicos con lo que es la bronquiolitis. IRAB, infecciones respiratorias agudas bajas, y esto los vemos habitualmente a esta edad, por fuera de la pandemia, en lo que va de mayo a septiembre aproximadamente. Así que bajó el COVID y empezaron a aparecer este tipo de virosis en los niños. Todos bien, es decir, no hay mayor inconveniente con esto.
Otra de las preguntas que le quería hacer, la variante Delta, ¿ustedes la han podido advertir? Me decía el doctor ayer que hay un 13% de los casos que se han presentado, de 5.300 casos que se han presentado en el caso Malbrán, en el Malbrán, el 13% son de Delta, de variante Delta, que si bien no es mayoritaria, está tendiendo a crecer. ¿Ustedes notan lo mismo dentro de lo que es el instituto de ustedes, el hospital?
No, nosotros no hemos encontrado variantes Delta, Es más, tenemos por alguna cuestión, nosotros tenemos una variante que es la variante andina, que es la que más ha abundado dentro del COVID, conjuntamente con la Manaus, pero esta variante andina aparentemente hace una protección contra la variante Delta. De la variante Delta son en su gran mayoría casos de gente que ha viajado y que regresa al país con la variante Delta, y ha habido algún que otro caso muy escasos de variante Delta de tipo comunitario, es decir, de gente que no ha viajado y que tiene la variante Delta, que debe haber estado en comunicación con gente que ha viajado. Pero es muy poquito, nosotros acá no hemos tenido en nuestro instituto variante Delta, no hemos detectado variante Delta, y mucho menos en niños, ¿no?
¿Y cómo cree usted que va a ser la evolución? Porque muchos científicos creen que, bueno, que la variante andina y Manaus podrían llegar a tener una influencia importante dentro de esto y prevalecer por sobre la Delta. ¿Usted está en la misma línea de pensamiento? Porque estamos, es raro, ¿no? Porque todavía no pasa más allá del temor, ¿no?
Exactamente. Hay dos cuestiones. Uno, por un lado, la protección que nosotros se puede llegar a dar o se está dando por la variante andina, y que esto es importante en esta, que esta variante nos esté protegiendo contra la variante Delta, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la vacunación. Le estamos ganando al tiempo con el tema de la vacunación a toda la población. Así que hay que seguir vacunando, hay que seguir cuidándose, y con esto sospechamos y pensamos y queremos y deseamos que se termine la cuestión del COVID, ¿no? Esto es un deseo de toda la población, y vamos en buen camino hacia esa situación, ¿sí? Vamos a ver cómo ha repercutido estos 4 días de vacaciones y qué pasa con el alza de los contagios por estos 4 días, que sea el de la gente que ha podido viajar o ir de unos días de vacaciones, y esto se va a ver recién dentro de 14, 15 días, cuál es la repercusión que pueda llegar a tener con esto. Si esto va a anda bien, y bueno, muy posiblemente estemos un poco en la postrimería de este COVID, por lo menos en nuestro país, ¿no?
¿Qué porcentaje de inmunidad de rebaño se necesita en el caso de la variante Delta como para estar cubiertos? ¿80%? ¿70%?
No, sí, cuando se habla de rebaño, habitualmente uno está hablando de un 75-80%, y cuando más tenga, más gente vacunada tenga, mucho mayor la protección. Ya incluso algunos hablan de ya con un 60-65% estaríamos bien, ¿sí? Pero bueno, hay que seguir vacunando y hay que seguir haciendo, no hay que bajar los brazos. Hay que seguir cuidándose, y hay que seguir trabajando con este tema de prevención.
Ajá. ¿Ustedes en el hospital es centro de vacunación, no?
Sí. Nosotros estamos vacunando. Estoy ahora acá en el vacunatorio.
¿Y cómo está funcionando?
Bien, excelente, los chicos recontentos, vienen las familias muy contentas, porque con esto un poco cierran, es decir, primero se vacunaron los abuelos, después se vacunaron los papás, después se vacunaron los tíos, los primos, los papás, y ahora los más chiquititos. Así que los chicos también vienen con mucha alegría a vacunarse, a estar, y está funcionando bien, ningún tipo de problema, y los chicos vienen con una sonrisa a vacunarse. Bueno, además lo que significa venir acá al hospital de niños, con globos, con un montón de pequeñas cositas, pero no somos el único centro que está vacunando. Nosotros,
no sabía si lo hacían ahí en el hospital, por eso le preguntaba, doctor, por prudencia, porque por ahí uno manda a la gente al hospital y no es vacunatorio.
Sí, nosotros estamos vacunando COVID. La gente que se vacuna por COVID se tiene que anotar en Vacunate, ¿sí? En vacunate.com, sí. Esto es la plataforma de vacunación. Si vienen acá y vienen a consultar y no tienen cómo anotarse en el Vacunate, nosotros los anotamos en el Vacunate y les va a llegar después el turno y el lugar donde anotarse. Así que no hay ningún tipo de problema. Y además tenemos, lo que nosotros estamos haciendo, estamos aprovechando la vacunación por COVID para ver las libretas de los niños que se vienen a vacunar y ver si les falta alguna vacuna de calendario, que esto también es importante, porque muchas veces con toda esta pandemia la gente no ha concurrido por temor o por una serie de circunstancias, no ha concurrido, y muchas veces las vacunas no están completas, entonces aprovechamos para hacer, que nosotros también tenemos un vacunatorio de vacunas habituales y normales, de vacunas de calendario, entonces las vacunamos.
Doctor Pucci, ustedes en el hospital de niños son prácticamente héroes, la verdad. verdad, en muchas de las tareas que hacen, en lo cotidiano y demás. Me preocupa que empiecen a transformarse en villanos. ¿Qué pasó con Batman?
No, bueno, nada. No, a ver, lo de Batman fue un malentendido que yo no alcancé a entender. Hubo una cuestión de malentendidos que no vienen al caso.
A mí personal del hospital me dice que a veces pasaba por encima algunas de las medidas que tenían tomadas dentro del hospital, como por ejemplo, no sé, poner un aire acondicionado en una sala donde no hace bien tener aire acondicionado.
Bueno, tenía, sí, bueno, pero digo, no quiero entrar en algo que no es una pelea. Él lo vio como que no, esos frenos y esos parates, decir no pintes acá porque no corresponde, bueno, de pintar en lugares que no correspondían, pero no pasó más de eso, no hubo ningún, es más, nosotros en el hospital estamos totalmente agradecidos con todo lo que ha hecho Batman y con todo lo que ha hecho toda la brigada que Batman manejaba y que maneja. Nos instalaron juegos, nos han puesto, han pintado, han hecho un montón de cosas, pero bueno, hubo una dificultad con esta situación que nada, hay que ponerse a charlar y nada más que eso. Ahora, bueno, él por decisión propia dejó de venir, es decir, dejó de venir en esta colaboración, sigue viniendo al hospital y está autorizado para venir al hospital para visitar a los niños y eso, no hay problema, es decir, no es que se han roto relaciones ni nada por el estilo, nada, fueron desentendidos, nada más.
Gracias.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, le reiteramos a la gente que si no puede anotarse a través del vacunate, que se vaya hasta el hospital, que ustedes lo anotan, eso es importante saberlo, ¿no?
Para que los niños
reciban su vacuna. Bueno, listo. Deseamos con todo el corazón que sea mucha la gente que anote a sus niños para vacunarse. Un abrazo, doctor, gracias.
Exactamente, un abrazo para ustedes, ¿eh? Buenos días.
Hasta la próxima. Buenos días. Bueno, ahí estábamos hablando con el doctor Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños de La Plata, ¿no? Sobre el comienzo de esta vacunación de niños entre 3 a 11 años. Si no podés anotarte en vacunate.com, andate hasta el hospital que te anotan, ¿eh? Y de paso te revisan el calendario de vacunas de los chicos, que no está mal, porque a veces, viste, le falta alguna vacuna, se pasa, o no tuviste tiempo, o te olvidaste, o lo que fuere, y de paso vale la pena completarlo, para que los chicos estén cubiertos con sus vacunas. No le tengas miedo a las vacunas, es lo mejor que le puede pasar a una criatura, estar vacunada. Rompamos con todas esas cosas que te ponen arriba de la mesa que no existen, no son ciertas. 11 de la mañana, 3 minutos, si la vida humana...